pero hoy un poquito preocupado, porque es que no sé dónde agarrarme.
Pues es que es difícil. Yo anoche me acostaba, o nos acostábamos todos en este planeta, con el ataque a la embajada de Irán en Damasco, que ya ha sido atribuida a, bueno, por lo menos el gobierno iraní ha atribuido el ataque a Israel. Y eso es muy peligroso, es que meterse con Irán, cuidado, porque Irán tiene un armamento nuclear, ha desarrollado una capacidad nuclear bastante importante, y sabemos perfectamente que a esos países no les tiembla el pulso a la hora de pulsar el botón y atacar pues cualquier tipo de país occidental o de ejército. Entonces vamos a que de verdad, o sea, es que yo no sé, yo pensaba que no podía ir esto a más, y es que cada vez va peor. O sea, la escalada de tensión internacional está llegando a unos límites insospechados, de verdad.
A mí me da mucha... No digo ya... Me da tristeza, no me da coraje, me da tristeza el hecho de que ahora estemos alarmados por algo que hemos provocado como mundo, como sociedad occidental, durante los últimos 100 años, después de la guerra europea, de la guerra mundial, aunque la parte europea acabó, mandamos a los judíos para allá, ¿no? Que estaban infiltrados por toda Europa. Desde los Reyes Católicos, que empezamos a echar los sefardíes para afuera, no hemos sido capaces como seres humanos de solucionar ningún conflicto histórico vinculado a la religión, y ahora estamos centrados en un conflicto musulmán judío. Pero es que esto no va a acabar aquí. No ha empezado hace dos meses con el ataque de Hamas a Israel, ni va a acabar.
Claro, es que desde luego nos parecía buena idea en aquel momento juntar a todos los judíos del mundo en un territorio que ya evidentemente, como prácticamente todo el planeta, estaba ya ocupado por otros pueblos, como era el pueblo palestino.
Y no podemos convivir con distintas religiones.
Y de aquella manera, sobre todo, apoyados por en aquel entonces el Reino Unido, que fue el gran impulsor del Estado judío, del Estado israelí, en aquellas tierras. Y nos pensábamos que iban a llegar allí los judíos, que se iban a asentar y que todo iba a ser estupendo y maravilloso y se iban a conformar. Y evidentemente no, evidentemente ellos tienen una tradición, consideran que todo aquel territorio es suyo y demás, y no iban a permitir esa convivencia, o no han permitido, porque el resto del planeta sí pensábamos que podía haber una convivencia tranquila entre judíos y palestinos, y es que evidentemente no se han conformado y han querido ir a más y a más y a más, y nunca estaban contentos, y siempre más asentamientos, más colonización, y al final esto ha llegado a donde ha llegado. Ayer, en el programa del Intermedio de la Sexta del Gran Wyoming, entrevistaba a Josep Borrell, que como saben es el jefe de la defensa de la Unión Europea, de la diplomacia, se dice, pero sobre todo ahora mismo en los tiempos que corren de la defensa de un poco...
De momento, como no hay ejército europeo... El día que ya ejército europeo tendremos un delegado de ejército, pero ahora mismo es Borrell, el de Relaciones Exteriores, de toda la diplomacia.
Lo conocen como Mr. Peck, porque las siglas en inglés de su cargo es Peck. Y bueno, pues Borrell, aparte de descartarse como candidato del PSOE a las elecciones europeas, en cuanto al tema que nos ocupa, dijo que vivíamos en una falsa paz en el mundo, que la paz que nos habíamos dado en Europa realmente no era real, que el mundo, que el planeta, que la Tierra es un planeta violento de por sí, y que hay que acostumbrarse a la guerra. Y que te diga eso el máximo representante de la diplomacia europea, es que es para echarse a temblar, sinceramente. Y yo creo...
Hombre, es afrontar la realidad, Fernando, es afrontar la realidad.
Claro,
¿cuándo ha dejado de haber un conflicto armado importante en donde se enfrentaban los bloques? Corea, Vietnam,
realidad,
Camboya...
Pero de verdad, no se puede desescalar la violencia de alguna manera, no se puede desescalar la tensión. Ya se hizo en su momento, es verdad que tuvieron que ocurrir dos guerras mundiales para que de alguna manera los estados se sentaran y dijesen no podemos seguir y no puede haber una tercera guerra mundial. Pues yo creo que hace mucho tiempo que no estamos tan cerca de una tercera guerra mundial. Porque en aquella época, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre los países iba descendiendo. Puede ser que estuviese justo al acabar la guerra en un momento pues más álgido que el que estamos ahora, evidentemente. Acabamos de salir de una guerra. Pero por lo menos la tendencia era a desescalar. El problema de ahora es que la tendencia es a cada vez más y a cada vez a ver quién comete, permíteme la expresión, la burrada mayor. La mayor inconsciencia a la hora de enfrentar a estados, a países, a pueblos, y no hay un punto en el que los dirigentes de los países, hombres de estado, se supone que los máximos representantes de cada uno de los países que representan, se sienten en una mesa y sean capaces de decir: no podemos solventar los conflictos que podamos tener, territoriales, culturales, políticos, con violencia. No se puede resolver así. El ser humano tiene que evolucionar, querido Diego.
Yo estoy completamente convencido, Fernando. Pero el problema está aquí, ¿a quién le interesa? Pero ¿a quién le interesa esta radicalización de las posturas? Porque aquí en España estamos viendo, no digo que vayamos a un camino de una guerra civil, pero desde luego no hay diálogo posible entre los que representan los que representan a las distintas partes de la sociedad, ¿no? Yo no digo que esto vaya a llegar a una guerra civil, pero aquí nadie se preocupa de cerrar heridas del pasado. Aquí estamos hablando ahora de una fractura social donde el eje vertebrador puede estar centrado en la exguerra civil o en el pasado de la guerra civil. Ahora estamos con la ley de memoria histórica. No somos capaces de ponernos de acuerdo de que las víctimas son víctimas independientemente de la camisa que llevaran puesta. Y que los verdugos son verdugos independientemente de que fuesen a rojos o azules. Es decir, que aquí para cerrar heridas no hay mucha disponibilidad. Y cuando las teníamos prácticamente cerradas, empieza alguien a motivar el volver a abrirlas. Imagínate, tuvo un conflicto como el árabe y israelí, donde hay muchísimos intereses.
Se está jugando con fuego, Diego. Se está jugando con fuego. En el ámbito doméstico, digámoslo, en el ámbito
nacional
y también en el ámbito internacional.
En internacional, pero, con balas, en internacional con balas y bombas, que es más grave. Aquí en España yo creo que no lleguemos a eso.
Y aquí con un conflicto constante, un circo, un espectáculo dantesco que dan nuestros dirigentes en el Congreso de los Diputados cada vez que hay una sesión de control al gobierno, o cada vez que en el Senado se juntan unos y otros, o en el Congreso de los Diputados. Esto, de alguna manera, tenemos que frenar.
Nadie hace un discurso conciliador. Hemos dicho, no hemos ido a Semana Santa, hay que recapacitar, han vuelto otra vez el lunes. ¿Tuviste ayer en la entrevista en Onda Cero del ministro Puente?
Pero
es que es terrorífico. Que no es un pandillero, que es un ministro de España.
El ministro Puente es un incendiario, pero también lo es Cayetana Álvarez de Toledo.
Pero no es ministra de España. Pero Fernando, no es ministra de España. No me compares. No, Fernando, por ahí no. No juguemos, no juguemos. Nos equivocamos, Fernando. Cayetana será lo que sea y me caerá mejor o peor. Pero no es ministra de España. No tiene una responsabilidad con todos los españoles. Óscar Puente es ministro de todos los españoles. Es que es diferente. Problema, no podemos decir, es que Ayuso
el
Madrid.
El problema, Diego, es que aquí entramos siempre y tú más y tú más y tú más y
claro,
tú más. Y no vamos a llegar a ninguna parte, pero ninguna parte. Entonces, alguien tiene que poner algo de cordura a todo este circo.
El primero que lo haga tiene mi voto. Te lo digo en serio.
En la actualidad más estatal, más nuestra. Pero es que alguien tiene que ponerle de alguna manera un poco de cabeza, de cerebro a todo esto. Que el sentimiento, que hablar desde el corazón está muy bien a veces, pero no olvidemos que hay que ponerle un poco de que son representantes públicos, Diego.
Esa es la clave.
Y de alguna manera tienen, porque todo esto se traslada de una manera que es absolutamente incontrolable, porque eso no lo puede controlar ninguna administración, a la sociedad. Cuando hay un clima, cuando hay un ambiente de crispación, todo eso se traslada a la sociedad.
Y
la sociedad repite patrones, repite lo que ve. Si encienden la tele a las 2 de la tarde y ven en los telediarios, en los informativos, continuamente, porque además se televisa, se llega hasta el último punto, se analiza al detalle las frases, el insulto, la crispación. Si es lo que ven en los informativos, la sociedad va a repetir ese patrón, porque es lo que están viendo. Y cuando llegan a una comida, a una cena familiar, o llegan a un encuentro y demás, y te encuentras con un familiar, con un amigo, con un colega, que pueden quererse muchísimo, pero de alguna manera no comparten ideología, porque eso puede pasar, de verdad que se llega a niveles de incomodidad y de crispación absolutamente innecesarios. Y eso se traslada a la sociedad, y los buenos y los malos, y los de aquí y los de allá, y no puede ser.
Bueno, yo a mí me gustaría, ya digo, públicamente, el primero que haga una declaración en la línea de extensar las relaciones entre unos y otros y que tienda un puente de diálogo donde busquen la concordia y en lo que estamos de acuerdo en vez de lo que nos separa, ese tiene mi voto, sea del Partido Comunista o del Partido Fascista. Me da igual, ahora la ideología es lo que menos importa. Yo creo que hay que sentarse a hablar y buscar soluciones a los problemas de este país en vez de sentarse a pelear. Que es lo que se sientan. Y que venga el tiro de donde venga, no hay ningún puntito de encuentro, ni los buscan, ni están con la intención, sino es justamente lo contrario. La política está centrada en, no el y tú más, sino quién insulta más fuerte, quién es más cínico, quién hace el mejor tweet, quién tiene los mejores retweets. Es decir, no estamos haciendo las cosas bien. Y cada día que pasa, más me convence de que esta legislatura va a ser vacía de contenido legislativo.
Pero de verdad podemos en nuestro país perder 4 años de legislatura.
Los vamos a perder, como Sánchez se empeñe, los vamos a perder.
Yo lo que digo es, vamos a ver. Las elecciones del 2023, del 23 de julio del 2023, dieron unos resultados que dieron. El señor Feijóo intentó ser presidente porque ganó las elecciones.
Pero no, espérate, que te veo venir, querido compañero. Venga,
déjame.
Pero que la culpa no la tiene Feijóo de que este gobierno no avance, la culpa tienen los socios de gobierno que no le permiten.
Escúchame, Diego, a donde voy, porque no sabes a dónde voy.
Sí, pero te veo diciendo que Feijóo lo intentó.
Lo que yo digo, lo intentó. El señor Sánchez tenía la oportunidad, así fue, lo intentó también, buscó los apoyos y los consiguió. Ahora el gobierno está formado por el Partido Socialista y Sumar. El Partido Popular está en la oposición. Bien, el Partido Socialista y el Partido Popular se pueden pasar 4 años, como aquí estamos diciendo, peleándose todos los días. O la otra opción, que es la que todos queremos, es que el Partido Socialista y Sumar se dediquen a gobernar y el Partido Popular a hacer oposición lo más constructiva posible, aportando alternativas a aquello que no les parezca bien y criticando de manera contundente, pero justa y respetuosa, aquello que le parece mal del gobierno. Y punto. Y eso es una democracia madura. Y ya está. Y dentro de cuatro años, volveremos a ir a las urnas, los españoles volveremos a elegir, volveremos a componer unas cortes, y de ahí saldrá otro gobierno que será igual, con los mismos colores, que será con colores completamente diferentes, o que habrá unos actores u otros actores, y ya veremos. Pero no podemos perder 4 años. Ya, eso ya pasó. Es verdad que hay heridas, es verdad que el señor Feijóo, habiendo ganado las elecciones, quería ser presidente. Es verdad que el señor Sánchez, de alguna manera, buscó una vendetta por todo aquello que le han hecho de dentro y de fuera de su partido. Y ahora el presidente Sánchez y ahora el líder de la oposición es Feijóo. Pues ahora cada uno a cumplir su papel. Uno a gobernar.
Pero, Fernando, no me puedes decir, con lo serio que tú eres y lo listo que tú eres, que la culpa de que este país sea ingobernable, que no se pueda legislar, la tiene el Partido Popular del señor Feijóo. El que este partido, que esta legislatura no se puedan hacer leyes, la culpa no es de la oposición, la culpa es de los socios de gobierno.
Diego,
y si el gobierno, pero lo que está claro es que si pueden o no pueden será responsabilidad de los socios de gobierno y no de la oposición. Y que si el gobierno actual de coalición quisiera apoyarse en el Partido Popular, que levante la mano y diga: señores del Partido Popular, vamos a llegar a acuerdo. No todo lo contrario, echarle la culpa antes de que pase a que la culpa tiene el PP, de que no haya leyes.
Que empiecen por lo más importante, por donde se tienen que poner de acuerdo, que es en renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años caducado su mandato. Que empiecen por ahí. Y ese gesto probablemente haría que el Partido Socialista mirase como socio mínimamente posible, mínimamente factible, al Partido Popular, en otro tipo de cuestiones ya de gobernabilidad. Pero empiecen por ahí. No se puede tener el órgano rector de los jueces en este país caducado desde hace 5 años. Pero estoy de acuerdo contigo, Diego. La labor ahora de buscar los apoyos necesarios para sacar las leyes adelante, evidentemente, es del gobierno. Es del gobierno formado por PSOE y Sumar. Pero la labor de oposición constructiva y la responsabilidad igual, porque es tan necesario un gobierno que gobierne como una oposición que critique constructivamente y que lance alternativas, ese papel lo tiene que cumplir el Partido Popular, y no puede estar continuamente, tanto unos como otros, pero también el Partido Popular, continuamente buscando la crispación. Es que esto es ingobernable. Ahora mismo el Partido
pero
Socialista
tiene
Fernando, delante,
yo no quiero, no quiero ser abogado del diablo, no quiero defender,
de cambio,
escúchame, Fernando, no quiero
de propuestas de ley,
no quiero defender muy, al Partido Popular, de verdad que no lo quiero defender porque aquí lo critico, pero es que para mí tú eres parte de la parte progresista racional. Y si no entonáis el mea culpa, y el camino que se ha emprendido no es de conciliación, echando la culpa al adversario de que ellos son los que radicalizan el discurso, que ellos son los que no permiten legislar, mal vamos. Cada uno que mejore su situación, y desde luego el gobierno no está poniendo los medios para llegar a acuerdo con el Partido Popular para ofrecerle una alternativa a este país. El partido del gobierno, fundamentalmente el PSOE, también con el apoyo de Sumar, pero fundamentalmente el PSOE, está criminalizando al Partido Popular porque es lo mismo que Vox. Ese es el discurso que están una y otra vez empleando, y que son los más corruptos del mundo porque tienen novios que defraudan Hacienda. Ese es el discurso que yo estoy oyendo. Con lo cual no es conciliador, no es tender puentes para una negociación que permita salir a España de este atolladero.
Yo creo que es necesario, de alguna manera, que se lleguen a acuerdos, pero te digo, deberían de empezar, por ejemplo, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y a partir de ahí. Y si bien es cierto que también, de alguna manera, habrá que comprender al gobierno que busque, en primer lugar, socios que ideológicamente estén más cercanos a ellos, y me refiero a los que, de alguna manera, permitieron la investidura de Pedro Sánchez, pero si eso no se da, pues el gobierno tendrá que intentar legislar, sea como sea. Tendrá que intentar sacar leyes adelante, porque, como te decía, tienen una agenda por delante de leyes progresistas, de leyes que mejoran la vida de las personas, porque para eso están en el gobierno, y las tienen que sacar adelante. No podemos pasarnos 4 años en blanco. No podemos pasarnos 4 años en blanco. Esto, de alguna manera, de una manera o de otra, tendrán que sacarlas adelante.